Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. En esta noche, pues tengo la dicha de poder compartir con ustedes la enseñanza de este tema tan bonito, tan interesante, sobre un espíritu y una identidad perdida. Es un tema sumamente interesante, si lo queremos ver así. Habla de ese plan precioso de Dios ante la caída del hombre. Habla de ese plan precioso de Dios de recuperar, de rescatar al hombre, al ser humano, a la criatura preciosa que él creó. Habla de ese desarrollo, de esa manera tan trágica, en primer lugar, que el hombre pierde esa identidad divina para luego cedérsela a Satanás. Es triste tener que reconocer que Adán y Eva no fueron capaces de valorar semejante gloria. Ellos no supieron valorar, no supieron estimar, no supieron entender a cabalidad la gloria que encierra el tener la identidad divina. Desgraciadamente, en su curiosidad, en esa perversa y triste curiosidad, habían solo dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, y en lugar de haber escogido el árbol de la vida, escogieron el árbol del bien y del mal que representa a Satanás. Pero bueno, tristemente, eso fue lo que sucedió en el origen del principio de todos los tiempos, de todas las edades y de toda la historia de la humanidad. En ese principio donde todo era puro, en ese principio donde estaba realizado el ideal divino, lo que Dios quería, en ese principio que revela y describe en el libro de Génesis esa relación hermosísima que Dios tenía con su criatura. Pero esto que yo voy a explicar, hermanos, está cimentado sobre bases eternas. Esto no es especulación. Esto no son imaginaciones. Este no es un proyecto. No, esto es una realidad. Esta es la explicación de no un proyecto, sino de un proceso en el cual ya estamos metidos en él. Este proceso, mis queridos hermanos, ya estamos desde hace siglos en él, en pleno desarrollo de este plan precioso de que se le puede llamar el rescate divino de su creación. Ese rescate precioso que Dios mismo tuvo que establecerlo de una manera ingeniosa, de una manera maravillosa, tremendamente maravillosa, para poder conservar su identidad divina, para no echar a perder ese proyecto sin que el hombre pierda su libre albedrío, sin que el hombre pierda esa capacidad de poder decidir. Porque claro, fácil era para Dios: destruye al diablo, destruye a Adán y Eva y crea otro hombre. Pero no, Dios tuvo que desarrollar, y eso es lo complejo de este plan divino. Sin destruir su criatura, sin echar a perder esa preciosísima autonomía del hombre, sin que se pierda ese ser hermoso, como se llama, el alma del hombre, donde se acentúa todos los misterios del ser humano, ese ente vivo que no tiene forma, que Dios le dio forma dándonos este cuerpo, pero ese ente que se llama alma, que es lo más precioso de toda la creación, hermanos, y es tan valioso para Dios, imagínense, tan valioso, que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito para rescatar ese valor preciosísimo que se llama alma. Alma. El cuerpo este será destruido, este cuerpo dejará de ser, se volverá polvo, y Dios ha prometido un nuevo cuerpo a esa alma, un nuevo cuerpo, un nuevo depósito, diríamos, como le llama el apóstol Pablo. Entonces, Dios, lo que vamos a explicar ahorita es, y como le decía, lo complicado y lo difícil era cómo rescatar el alma del ser humano que había sido contaminada por el pecado sin destruir esa individualidad del ser que tiene la capacidad del libre albedrío. Pero bueno, le vamos a llamar el misterio de la reconciliación. Hay una porción de un versículo que yo lo quiero tomar como base ante esto, y está en 2 de Corintios capítulo 5 verso 19. Y en este versículo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En esta pequeña expresión, en esta pequeña oración, se describe este misterio precioso que es la reconciliación del hombre con Dios, o diríamos la reconciliación de Dios con el mundo. Pero decía al principio, este misterio, esta obra, este maravilloso plan, este maravilloso proyecto para Dios, y que ya en este tiempo está desarrollándose, yo diría, casi que está llegando al final del desarrollo de él, hermanos, se basa sobre fundamentos eternos. Se basa sobre bases eternas, como por ejemplo cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Eso habla de la eternidad, de la firmeza, de lo inconmovible que son las palabras de Dios. Y que si Él lo ha prometido, hermanos, y Él lo dejó escrito, y ha rescatado y ha conservado a través de los siglos estas promesas, el diablo las ha querido destruir para que el hombre ignore el plan de Dios. Es increíble pensar que este bendito libro ha pasado etapas complejísimas a lo largo de su formación. Aquí han intervenido hombres, han intervenido siervos de Dios, ha tenido que intervenir la mano de Dios para preservar este precioso documento que registra la voluntad de Dios para con los hombres. Usted no tiene idea el precio preciosísimo que este libro tiene. Ha habido derramamiento de sangre, sacrificios tremendos para conservar este testamento divino en donde Dios se compromete a reconciliar al mundo con Él. Por eso, hermosas las palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. Podríamos añadir eso. Estaba reconciliando consigo mismo, aunque esa es una redundancia. Cuando dice consigo, pues obviamente es con Él. Pero para darle más sentido, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, para poderle dar al hombre de nuevo una identidad perdida y un espíritu perdido. Sobre esta base, sobre la base que es la promesa divina, promesa tan grande como esta que acabo de leer, el cielo y la tierra dejarán de ser, pero las promesas, las palabras dichas por Dios, jamás. Como también aquella otra afirmación que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y luego, como quien dice, pongo la firma, la rúbrica del Dios eterno. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo que usted está leyendo aquí, hermanos, es la como quien dice, yo, como cuando hay un edicto real, cuando hay un edicto gubernamental, tiene que ir la firma del presidente, la firma del rey, que le da carácter, le da realidad, certeza, firmeza. A esto nos estamos refiriendo. A estas promesas eternas hechas por el mismísimo Dios para su pueblo, para que nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, aquellos que somos hijos del mismo Padre, hermanos, confiemos de corazón, no dudemos en lo absoluto, lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Lleva su rúbrica, lleva su firma, lleva su afirmación. La promesa, dice en la palabra del Señor, allá en el libro de Isaías, dice que la tierra y todo lo que vemos, dice que se envejecerá como ropa. Dejará de ser, hermanos. Todo este mundo con su belleza dejará de ser, pero las palabras de Dios jamás. En el principio, entonces, cuando Dios le revela a Moisés todos los acontecimientos originales de cómo fue la creación, cómo fue la relación Dios-hombre, había una identidad perfecta, había una relación preciosísima entre Dios y su criatura, y sus criaturas. Dios descendía al Edén y se deleitaba en aquella armonía preciosa con su criatura, Adán y Eva, y el resto de la creación. Había comunicación, había armonía, había una ministración directa de Dios a Adán. Era como cuando se da esas reuniones familiares entre padres e hijos, pues es tan agradable, ahí se ríe, ahí hay un compañerismo, hay una amabilidad, hay una expresión de amor de ambos lados, tanto del padre para los hijos y los hijos para los padres. Esta era la relación de Dios con Adán. Era una relación de armonía. Era una relación de gozo. Por eso, allá siempre en el libro de Isaías, cuando dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Como quien dice, ninguna malicia ni nada se los quitará. Cuando hablamos de esta reconciliación, cuando estamos hablando, hermanos, de este plan precioso de Dios de poder recuperar esa armonía que había entre el Creador y sus criaturas, hermanos, será algo difícil de concebir humanamente hablando, pero Dios lo tiene perfectamente diseñado para que se cumpla. A través de Jesucristo, el medio que tenemos, Él es el abogado, Él es el cordero inmolado, Él es el precio que se pagó para que tú y yo, mi querido hermano, que éramos pecadores empedernidos, alcancemos el glorioso estado de estar reconciliados con Dios. Pero bueno, siguiendo con el esquema del tema, Dios le explica a Moisés cuál había sido el plan de él. Y por eso Moisés escribe el libro de Génesis. Moisés nunca estuvo en el huerto. Fue Dios el que le reveló a Moisés todos esos misterios escondidos en los orígenes de la creación. ¡Qué cosa más preciosa para este hombre haber recibido del mismo Dios la revelación de los orígenes! Por eso se llama Génesis, los orígenes de todo. Pero desgraciadamente, el hombre no supo valorar, como lo explicaba hace unos minutos, no supo valorar esa dicha, esa relación preciosa entre su Creador y sus criaturas. E interviene Satanás, y tristemente logra su cometido. Y se introduce en el mundo el pecado. Y el pecado vino a echar a perder todo, hermanos, absolutamente todo. El hombre perdió su comunión con Dios, perdió su armonía con Dios, perdió su relación con el Señor, perdió la bendición de Dios y comienza a formarse en el mundo una generación violenta, agresiva, aún la misma bestia del campo. Se perdió la armonía en la creación, esa estabilidad preciosa que había, se perdió. El pecado introdujo violencia, muerte, crimen, mentiras, engaños, de todo. Imagínense que los mismos hijos de Adán, Caín mata a su hermano Abel por envidia. El pecado formó un caos terrible, tremendo. Y el hombre pierde aquella relación Dios-hombre y la pierde y ahora se constituye Satanás-hombre. La relación se perdió. Aquella relación perfecta, aquella armonía, aquel estado glorioso se pierde. Y ahora ya no es la relación Dios-hombre. ahora la relación es Satanás, hombre, diablo, hombre, el hombre poseído y tristemente perdió su capacidad de interpretar a Dios, perdió su capacidad de poder entender a Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía muchas veces, ustedes no pueden entender mi lenguaje porque no son de mis ovejas. El hombre era incapaz, y como dice en el libro de Primera de Corintios, dice, pero el hombre natural, así le llama el apóstol Pablo, el Espíritu Santo revela a Pablo, el hombre se vuelve natural, animal. En la traducción original del griego al español, la expresión que se utiliza ahí, pero el hombre animal, dice, no dice natural, animal. El hombre perdió ese don precioso de ser un hombre y se convirtió prácticamente en un animal. Y si no, veámoslo, los estímulos del ser humano ya no son espirituales. Los estímulos del ser humano son eminentemente sensuales, sensoriales, carnales, emociones, placeres, deleites. El hombre se volvió un receptor de estímulos sensuales y carnales de este cuerpo. Y perdió la capacidad que él tenía de poder comunicarse perfectamente con su creador, Ya convertido en esa máquina humana de destrucción, porque yo quiero decirle que el depredador, el destructor más grande de esta tierra es el hombre. El ser humano es el depredador más grande de todo. El hombre lo destruye todo. Los mares, los ríos, el cielo, las bestias del campo, la naturaleza. El hombre es el depredador más grande que existe. Es el ser más destructivo que existe. Desde que el diablo lo poseyó, el odio de Satanás tomó forma. Acuérdese que Satanás odia a Dios. Y él trata de ver cómo destruye todo lo que le pertenece a Dios. El diablo trata de ver cómo echa a perder todo lo que le pertenece a Dios. Y encontró en el hombre la máquina perfecta para consumar su perverso plan. Y el hombre se vuelve peor que un animal, porque utiliza la inteligencia que Dios le dio para el mal. Maquinan el mal estando en la cama, maquinan el mal cuando van en la calle. Gracias a Dios, hermanos, que el pecado y que Dios atrofió el cerebro del ser humano. Porque por el pecado el hombre solo logra utilizar más o menos un 12% de su capacidad intelectual. Y a pesar de que solo utiliza esa porción mínima de su capacidad intelectual, es la máquina más destructiva que existe. La tierra está como está por el hombre. El hombre ha alterado los equilibrios. Y dése cuenta usted, los inviernos ahora son raros, extraños. En países donde nunca había llovido, ahora llueve. Y donde países que tenían un clima estable y normal, ahora es un relajo, un desorden. Ahora surgen ahora las corrientes del niño, las corrientes de la niña, y se inventan cuanto nombre para describir el caos que el mismo hombre está produciendo. Pero esa es la máquina. Así se convirtió el hombre en una máquina destructiva, gracias al pecado. Satanás entonces materializa en el hombre su capacidad destructiva. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que el hombre no tuviera acceso a la eternidad? Tuvo que poner un querubín con una espada en su mano para impedir que el hombre, ya en su estado de pecado, llegara al árbol de la vida. Bloqueó. Y pasaron siglos y siglos y siglos. Y el hombre desarrolla con el poder satánico todo su poder. El hombre se volvió, bueno, un ser que deambulaba por el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Hundido en un materialismo sórdido. hundido en un materialismo perverso. Pero yo quiero decirle, hermanos, que Dios nunca ha abandonado la obra de sus manos. A pesar de que el golpe que Satanás le infringió al hombre fue tan cruel, tan terrible, tan difícil, hermanos, que pensar cómo recuperar aquel ser tan precioso sin destruirlo. Bueno, solo en el pensamiento de Dios podía haber la manera de lograrlo. La verdad es que la contaminación fue tan grande y el hombre se convierte en eso. Pero Dios siempre estuvo cerca. Dios como Padre, como el Padre de esta creación, como el Padre tuyo y mío, siempre estuvo cerca. Y no podía el Señor olvidar, por eso dice la palabra del Señor, que Dios no olvida la obra de sus manos. Que todo aquel que en Él confía, hermanos, pues Dios nunca lo abandona. Y entre muchas adversidades y dificultades, Dios les establece una ley para que esa ley les sirviera como freno y que no se desbancaran de una vez. Y aquella ley, que es perfecta, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, pero fue incapaz de poder transformar. Pero Dios se lo dio y aquello sirvió como freno, como un freno, para que no se pervirtiera y se destruyera toda la naturaleza. Pero Dios, en su sabiduría, forma entonces este bendito y maravilloso plan de la reconciliación. Me llama la atención el ejemplo que pone, que hay aquí registrado en este tema, que pues en Sudamérica hubo la necesidad de poder establecer, como allá fueron a parar muchos niños sin padres, fueron a parar muchos, tal vez por la Segunda Guerra Mundial o qué circunstancias se pudieron haber dado, y fueron adoptados por muchos, por otras personas. Pero lo interesante es que llegó el tiempo en que, bueno, pues los padres legítimos querían saber dónde estaban sus hijos. Y lo interesante es que, bueno, pues les hicieron a los padres los análisis del ADN para establecer el parentesco que había entre padre e hijo. Pero lo interesante es que quisieron ellos ver hasta qué punto los sentimientos y la relación, diríamos, consanguínea en este caso, se podría establecer sin necesidad del resultado del análisis del ADN. Y lo curioso y lo tremendo es que, pues, hubo vamos a llamarle así, una atracción instintiva entre padre e hijo. No se habían visto durante, imagínense cuánto tiempo. Y no tenían ellos la idea de cómo sería su hijo después de 20 años, 30 años. Pues cómo poder saber su fisonomía. Y lo curioso es que se dio ese instinto natural paternal, que el padre casi sin equivocación lograba identificar a su hijo, a pesar de que había cambiado tanto y que era casi imposible que se reconociera. Ese instinto, ese ejemplo da una enseñanza muy bonita. Hermanos, dentro de nosotros hay una reminiscencia, hay vestigios. Dentro de nosotros, los hijos de Dios, hay algo, hermanos, que no se puede perder. El Señor Jesús un día puso este ejemplo. Dice, salió el sembrador a sembrar, y sembró la buena semilla, y dice, y el maligno sembró la mala semilla. Y eran tan igualitas que eran un riesgo arrancar la mala semilla entre la buena semilla. Y el Señor Jesús les dijo, no lo hagan. No vaya a ser de que arranquen la buena semilla pensando que es mala semilla. Déjenla, dijo el Señor, déjenla que crezca. vendrá la fecha de la cosecha y entonces ahí se establecerá la diferencia clarísima en quién es de Dios y quién no es de Dios. Hermano, hay un instinto espiritual, hay un instinto paternal, y por eso menciona este pasaje tan bonito cuando dice: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Quiere decir que hay un llamado espiritual tremendo entre el que va a ser salvo y su Salvador. Hay un, vamos a llamarle a esto ya no instinto humano, sino vamos a llamarle un instinto espiritual. Hay un sentimiento extraño, hay algo raro, hay algo allí que humanamente va a ser un poquito difícil explicarlo, pero que nos vincula con Dios. Hay ese vínculo espiritual difícil de comprar, difícil de trasladar, porque eso ya es algo que está en tu corazón. Mi querido hermano, y ahí sí que como dice así de una forma tan bonita, somos hermanos porque venimos de un mismo Padre. Y ese vínculo espiritual, ese instinto espiritual que cada uno de los que han de ser salvos tiene, nos hace que busquemos lo que le agrada a Dios, amemos lo que le agrada a Dios. Hay personas que llegan a la iglesia y pues no duran mucho tiempo. Se emocionan, les gusta y les agrada, pero al pasar cierto tiempo, pues desisten y vuelven a sus caminos antiguos. Pero me llama la atención este versículo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vea usted la relación familiar. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. Pero ahí hay una identificación perfecta. Es una atracción y no un rechazo. Ahora, claro, yo no puedo asegurar quién es el que tiene ese instinto. Yo no puedo decir, como algunos cometen el error, de declarar hijos de Dios solo porque alguien levantó la mano o se fue a postrar de rodillas y dice: yo quiero aceptar a Cristo, ya te declaro en el nombre de Jesús hijo de Dios. No, hermanos. Eso no es así. Por eso, hermanos, es que el Señor dijo: no los arranquen, porque pueden ser tan parecidos y que nos podemos equivocar. Nosotros mismos podemos emitir juicios sobre algún hermano que tal vez le cuesta perseverar, o qué sé yo, es un hermano que va detrás de sus luchas, de sus afanes, de sus batallas, de sus pruebas y adversidades. Nunca condenemos a nadie. No podemos cometer el error de rechazar a alguien. Tal vez algunos serán más rápidos, pero otros más lentos. Pero hermano, el único que puede determinar anticipadamente quién es salvo o no es Dios. Dios, en su presciencia divina, es el único que tiene esa capacidad de poder atisbar anticipadamente y decir: fulano será salvo, sutano no va a ser salvo. No tanto porque él caprichosamente esté determinando el destino de alguien, sino que Dios conoce, y aquí voy a usar este término, ese instinto espiritual que hay en los escogidos. Le llama escogidos porque se diferencian de los demás en que tienen ese instinto espiritual. Eso ya no proviene de los hombres, sino son sus orígenes espirituales muy profundos que están en Dios y en Él. Luego entonces esa paternidad divina se va a patentizar. Y cuando uno logra llegar a los pies del Señor, hermanos, y de veras uno por fin encuentra lo que tanto ha buscado, créanme, hermanos, uno encuentra el deleite. Uno puede experimentar con su propia vida las palabras que algunas veces para algunos quizás no la entienden mucho, cuando el salmista David dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos no logran entender eso, porque no logran, bueno, ¿y en qué me voy a deleitar yo en Dios si no lo entiendo? Algunos creen que la delicia de Dios es ir a comer juntos o estar solo en compañía de los hermanos. No, hombre, si la comida algunas veces podrá satisfacer tus caprichos carnales, lo que te gusta, lo que no te gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, no me gustó mucho la cena. Algunos le ponen más sentido a lo que comen. El espiritual no. El espiritual ve la delicia espiritual de estar en comunión con Dios y con su pueblo. En el libro de Efesios hay un pasaje tremendo, contundente, de cómo es este proceso de la reconciliación con Dios. Y dice así, lo voy a leer. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Ahora, yo quiero decirle esto. Cuando Él dice escogió, es como quien dice Dios vio las cualidades y características de cómo deben de ser los escogidos. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cómo es que va a ser el escogido? El escogido tiene que ser, por eso el modelo se llama Jesús. Y cuando usted, hermano, no le cuesta imitar a Cristo, vivir como Cristo vivió, amar lo que Cristo amó, tener ese carácter de Cristo, hermano, eso es lo que a usted lo identifica como un escogido. No es que Dios señaló anticipadamente, este sí, este no, aquel sí, este no. No, hombre, es ese instinto espiritual que usted no le es difícil. Por eso, oiga lo que dice el apóstol Juan, el apóstol que era tan espiritual, ese apóstol que entendía los misterios de Dios de una forma tan tremenda. Dice el apóstol Juan, dice que a los que son nacidos de Dios, el maligno no los toca. Y dice, y los mandamientos de Dios no les son gravosos. El que es nacido de Dios, hermanos, o sea, el que va a traer ese instinto espiritual, los mandamientos de Dios no le graban, no son pesados. No es como algunos que dicen, ah, eso es ley, nah, ley. Ellos lo que quieren es que uno haga lo que ellos dicen. Es, no hombre, nosotros no predicamos lo que nuestros antojos, nosotros predicamos lo que la Biblia dice, lo que las Sagradas Escrituras dice. Ahora, el que es nacido de Dios se identifica. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el que no es de Dios está en una actitud así, desafiante. O sea, sí, ya vienen otra vez. O sea, eso es pura ley. Sí, esa es imposición. Eso, hermano, eso no lo podemos evitar. Si a ti te gusta el Evangelio y tú te sientes identificado con el carácter de Cristo, dale la gloria a Dios. Y óyeme bien, nada ni nadie te apartará de este santo y bendito camino. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Y pone todo lo creado y aún lo que no ha llegado, ni lo presente ni lo porvenir, dice, como quien dice, no habrá ninguna cosa creada que sea capaz de separarme del amor de Dios. Esto lo puede decir alguien que siente ese instinto espiritual de fusionarse con Dios, porque encuentra el origen suyo. Y dice entonces, leo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Óigame cómo debe de ser el que tiene ese instinto espiritual con Dios, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, no por ley, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, recuperar la relación que tuvo con Adán, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Como les decía, Cristo es el único que nos puede permitir llegar hasta el Padre. Por eso el Señor Jesús decía, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No podemos, no hay otra forma. Es la única manera de poder recuperar esa relación con nuestro Padre Celestial. Y dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que a Dios no lo podemos chantajear. A Dios no lo podemos comprar. Porque, hermanos, Dios ama a todos los hombres. Pero desgraciadamente hay mala semilla dentro de todos esos hombres. Y hay algunos que nunca van a recuperar o van a tener ese instinto espiritual. Y dice, en este proceso de ser hijos y mediante el reconocimiento de una paternidad divina, iniciamos la adquisición de una, y aquí le llama, nueva identidad. La verdad es que no es una nueva identidad, sino que es la recuperación de una identidad perdida por el pecado que se cometió. Esto realmente es un privilegio, diría yo. Y yo te digo, hermano, con todo mi corazón, sentíte bienaventurado y dichoso si tú eres de aquellos que te deleitas en Dios. Esa nueva identidad. Yo te quiero mostrar un pasaje muy, muy lindo. Busquen ahí Isaías. Isaías capítulo 51. Óyeme este pasaje. Hablando cabalmente de esta nueva identidad, o mejor dicho, no es que sea una nueva, sino que la traemos. Ya hay ese llamado espiritual bienaventurado y dichoso. Y dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Oiga, póngale sentido. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mi querido hermano, pensemos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si usted y yo somos oro, y de la piedra donde fuimos cortados fue oro, pues usted tiene la misma naturaleza de esto. Por eso dice, mirad la piedra, y mirad el hueco, como quien dice, cuando lleguemos, es como meter una pieza de un rompecabezas al lugar donde estaba. ¡Cabal! Recuperamos lo que se había perdido. Llegamos y cabal, ahí está el hueco, ahí es donde yo estaba. Estaba con Dios. Hermano, cuando alguien no es de Dios, no se siente cómodo. Y aunque traten ahí de meterlo, de ajustarlo y todo, trate usted de meter una pieza de un rompecabezas, por usar una figura. Trate usted de meter una pieza de rompecabezas en el lugar donde no le corresponde. Va a tener que agarrar una lija, limarla y estar dándole alguna forma para, y estar probando a cada rato para, no, con el Hijo de Dios no es así. No, hermanos, hay un reencuentro. Hay dos naturalezas. Mi hermano, es el padre encuentra por fin a su hijo y hay un encuentro glorioso, precioso. Por eso me gusta esa expresión que utiliza el profeta Isaías. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Hermano, ese gozo perpetuo debe de estar ya comenzado en su vida espiritual. Usted debe de regocijarse en Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero para algunos, el Evangelio de Cristo les es gravoso. Es ley, es opresión. Ahí andan todos tristes, porque se sienten como que les han quitado su libertad, como que no lo dejan hacer lo que ellos quieren hacer. Hermano, yo no sé cómo se sienta usted, pero ¿cómo quisiera que usted se sintiera? Como que ya vio el agujero de donde usted fue cortado. Si usted es de Dios, va a regresar. Y ¡plac! ¡Cabal! Es la misma naturaleza. La misma naturaleza. Y dice, hay un pasaje, ya ahí, el penúltimo pasaje de la carta dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que esta cualidad de ser adoptados como hijos de Dios no se podía antes de Cristo. Antes de Cristo no se podía. Por eso, hermanos, antes no llamaban padre a Dios. Antes Israel no llamaba padre. No. Israel llamaba a Dios el Shaddai, el Altísimo, el Orim, Jehová de los ejércitos. Así lo llamaban. Ellos nunca llamaban padre a Dios. El título padre ya Dios lo logra o lo adoptamos después de Cristo. Mire lo que dice aquí. Y dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, a través de Cristo, Dios envió a vuestros corazones, y aquí recuperamos lo que se perdió en el Edén. Aquí recuperamos no solo la identidad, sino el espíritu que se perdió. Y dice que después de haber sido adoptados como hijos, entonces Dios envía su espíritu, y sabe que se logra ahí una fusión perfecta, de tal forma que ya siendo hijos tenemos el derecho, óigame bien, el derecho precioso de llamar a Dios Abba Padre. ¿Sabe usted que así llaman los judíos a sus padres amados? Abba Padre, en términos coloquiales o en términos muy populares, la palabra Abba Padre quiere decir, yo no sé qué diminutivo usaba usted para referirse a su padre, papaíto, papa, papá. Eso quiere decir Abba. Abba es un término de mucha intimidad dentro del hogar. Papito, papaíto. ¿Me entiende? Pero eso solo lo puede decir el hijo que ama al padre y el padre que ama al hijo lo acepta de él. Cuando hay litigios y problemas serios entre familias, ese viejo, ese ruco, ese fulano de tal, hasta le nombra su nombre porque no le quiere decir ni siquiera padre. En cambio, cuando hay una armonía y una alegría y una comunión entre padres e hijos, hermanos, Abba Padre suena tan dulce, tan agradable. Mi querido hermano, esto es lo que Cristo vino a hacer. Y lo hizo para que nosotros recuperáramos nuestra condición de hijos y el Padre Celestial recuperara a sus hijos perdidos por el pecado. Yo espero en el Señor. Y dice, y concluyo con este pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ese es el plan de Dios. Y esto es lo que tiene que darse en la vida de cada hijo de Dios, de cada creyente. Hasta que todos lleguemos y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién, hermanos? De Cristo. Él es nuestro modelo. ¿Te sientes identificado con el Señor? ¿Tienes ese instinto divino que te hace sentirte feliz y contento? ¿Y cómo quisieras tú que todos los demás lo pudieran tener? No hay envidia, no hay amargura, no hay resentimiento, no hay odios, no hay rechazo. Tu corazón se abre con el ánimo de que todos pudieran llegar a esa felicidad que tú experimentas, a ese gozo que tú vives. Esa alabanza tan linda que cantamos, ¿verdad? El gozo del Señor mi fortaleza es. Yo espero, mi querido hermano, que tú seas alguien que por instinto espiritual sientes el atractivo con Dios. No te olvides, la roca de donde fuiste cortado, el hueco ahí está, en Dios, el eterno Dios. Por eso en Él estábamos desde antes de la fundación del mundo. Por eso en el libro de Efesios dice que Él se ha propuesto reunir, como quien dice, recuperar las cosas que están en este mundo y regresarlas a su lugar de origen. ¿Y quiénes somos? Somos nosotros, sus hijos. Esta tierra no. Esta tierra dejará de ser. Él ya nos está preparando. Y si es posible, ya lo tiene terminado. Ya está dando los últimos toques a ese cielo nuevo. Y a esa tierra nueva, mi querido hermano, donde tú y yo moraremos. Y concluyo con un último pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, óigame, para que por ellas llegases a ser, óigame qué cosa más preciosísima y gloriosa, participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, a través de las promesas hechas de Cristo, a través de Cristo, nosotros llegamos a ser participantes, ni más ni menos, que de la naturaleza divina. Que Dios te ayude a amar y valorar y a entender estas preciosas verdades contenidas en la palabra de Dios. Deleítate en Dios. Ojalá tú tengas ese instinto espiritual de sentirte atraído por las cosas que le pertenecen a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Amén.